Comedy Central Podcast.
Con todos vosotros, Manu Gorri.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Bueno, ya estamos aquí. Vengo a hablar, soy Manu Gorriz, como os han dicho, y vengo a hablar de gente que me da asco. Bien, gente que dice así, a lo loco. Claro, coño, hay gente que da asco para aburrir. Bien, vamos a hablar de gente que da asco. Por ejemplo, vais a hacer una devolución. Ahora, yo qué sé, quieres devolver algo de ropa, te has comprado unos pantalones. Dices, coño, ya cederán. Y te va a ceder a ti la cadera, hijo de puta. Entonces, voy a ir, una devolución. Yo siempre voy a hacer la devolución y me siento un poco culpable. Voy a ir y digo, voy a devolver esto. Me he gastado el dinero, pero lo quiero de vuelta. Vas ahí jodido, como si aquella fuera la hija del dueño. A ella le suda la polla. Y tú vas ahí asustado, ¿no? Vas ahí, hola, venía a hacer una devolución de esto. Que ella lo coge así y entonces saca un walkie-talkie que tiene allí bajo el mostrador. Un walkie-talkie, hace así, la dependienta y hace, atención, María Amparo. María Amparo, una devolución. Una devolución, María Amparo. ¿Qué dices? Hostia, he dicho una devolución, no una revolución. ¿Qué se van a descolgar los SWAT por la fachada o qué? Ya te acojonas. Que entonces baja María Amparo. María Amparo está arriba. Siempre está en el piso de arriba, María Amparo. No sé qué coño hace María Amparo ahí arriba, pero está ahí arriba. Está allí doblando camisetas. Entonces María Amparo está ahí arriba. Baja con sus tetas nuevas. Baja ahí. Sus buenas tetacas ahí. Se ha tatuado María Amparo en el empeine. Lo lleva ahí tatuado, pone María Amparo. Se lo ha hecho ahí con unos tribales alrededor, ahí en el empeine, que ella lleva una zapatilla de estas que deja ver el empeine, que se vea el nombre ahí, María Amparo. Lo lleva ahí María Amparo, que eso le viene fenomenal, porque ella puede estar bajando las escaleras para hacerte la evolución y decir, hostia, ¿quién soy? ¿No? Y dice, hostia, María Amparo, ¿no? María Amparo. Se puede tatuar en el otro empeine una devolución. Entonces ya, se va a decir, hostia, ¿qué voy a hacer? Una devolución. Bien. Ya digo, esta gente me da un asco terrible. Por ejemplo, me da asco también la gente que lleva su foto. Me diréis, ¿con el perro? No. ¿Ellos solos? ¿Con la novia? No. ¿Ellos solos ahí? ¿Con su madre? No. ¿Ellos ahí? De fondo de pantalla en su propio móvil. Cuidado ahí. Cuidado. ¿Esto para qué es? ¿No? Lleva la foto ahí y cuando enciende el móvil dice, hostia, soy lo puto mejor. Joder. Estoy aquí en esta foto fenomenal. Voy a apagar el móvil y a volverlo a encender para verme la puta cara otra vez. Soy el mejor. Hay gente que me da asco. Yo, por lo aquí donde me veis, yo soy una persona totalmente normal que nací en los 80 y bueno, yo pues me he desarrollado así. Las tiendas estas de moda, estas de las que os he hablado, de la devolución, han llevado ahora la moda infantil un paso más allá. Ahora los niños van hechos unos putos dandies. Tú ves a un niño, va fenomenal. Nosotros en los 80 no íbamos así. En los 80 ibas hecho una puta mierda porque, sí, de continuo, tu madre te calzaba para el diario de lunes a domingo un chándal de Tactel, un chándal de Tactel, que es ese tejido plastiquete, ese que te arrimabas a un radiador y se fundía, el hijo puta, ese, con el forro blanco por dentro, que cuando metía la pierna se enganchaba, no había manera, decía, madre de Dios, de este, colores fácilmente combinables. Estamos hablando de rojo, verde, amarillo fluorescente, rosa, así todo verde, franja rosa, como si hubiera diseñado un puto loco, todo ahí, Sí, todo ahí. Había de dos tipos bajo. Tenías goma, tobillera, gomita, ahí gomita, o bien lo podías tener también cremallera ahí, porque ahí eso te lo acampanabas y te lo ponías con unas botas de montaña, que eso, la bota de montaña del chándal, pues ya podías ir a quemar cajeros con la cale borroca, ya estabas ahí. Estás preparado. Talla infantil de chándal. Talla infantil no existía en los 80. Talla infantil no se había inventado. Era talla L o XL la que hubiera en el mercado. Que tu madre te lo compraba y te decía, hijo, así te hace más papel. Que decías, mamá, pero parezco un rapero. Es así. Es muy ancho este chándal, ¿no? Y me está largo, me arrastra mucho, ¿no? Es que es muy grande, ¿no? Y te decía, no pasa nada porque te lo subes bien para arriba, Te lo subes bien para arriba y ya no es largo, Ya es lo tuyo, ya es tu talla, Ya no, Que decías, hombre, ahora me está rozando los pezones con la goma, Pero bien, Tengo los huevos estrangulados, ¿eh? Con la entrepierna. Bien. Llevo la taleguilla como los toreros, ¿no? Ibas ahí a tope. Y luego ya decías una camiseta de algún dibujo animado, una camiseta guapa, ¿no? Una mierda, una camiseta de marca de Laos o de cuando estuvimos en Andorra, ¿eh? Te ponían una ahí, propagandera, ¿eh? De esas así que se ponían amarillas después de lavarlas, ¿eh? Que talla infantil no existía. Talla L o XL, parecía un camisón, ¿eh? Era una camiseta así grande que era manga corta y te estaba por aquí. Que tú le decías, mamá, es muy grande, ¿eh? Es excesivamente grande quizá. Y te decía, no pasa nada porque te la metes dentro del chándal, ¿eh? Te la metes toda dentro y ya no es grande, ¿eh? Que ella hacía el movimiento remeter. El movimiento remeter es un movimiento que se efectúa con ritmo violento incluso, ¿eh? La mano, tu madre pone la mano así y hace así, ¿no? Hace este movimiento. Ahí, ¿eh? Que tú hacías así. Claro, tú metías porque decías, en una de estas me la secciona, ¿eh? Es así de base. Que Andorra quedaba sepultada en un mar de Tactel, ¿eh? Se veían un poco los Pirineos ahí arriba y ya está, ¿eh? Decías, esta gente se ha gastado un dinero en serigrafía para nada, ¿eh? En fin, luego diréis, ¿y unas deportivas? ¿Eh? Le decías, mamá, unas deportivas con el chándal, ¿no? Unas deportivas, ¿eh? Y te decía, unas deportivas te van a deformar los pies. Mejor un zapato, ¿eh? Decía, hostia, ¿un zapato con el chándal? Claro, coño, son los 80, fuera complejos. un buen mocasín, ¿eh? Un mocasín, ¿eh? De ese que tenía flequillito, ¿eh? Un mocasín. ¿Con calcetín blanco? Con calcetín blanco y acá. De ese que ponía Quique en vez de Nike, ese mismo, claro. Exacto. Y luego te peinaba en el ascensor, ¿eh? Que tú le decías, mamá, ¿para qué me peinas? Y te decía, ¿para que vayas aseado? Digo, aseado, si parece que voy a partirme el cobre en un descampado, mamá, voy hecho una mierda. Me falta la mountain bike oxidada y un carrito atado detrás y la ganzúa, ¿eh? Voy hecho un desastre. Total, que al final, de cabeza y pies, iba peinado y con zapatos, con lo cual parecías un ejecutivo, y de cuerpo un yonki, ¿eh? Era una combinación terrible. Ya digo, pues, pero yo he venido a hablar un poco más, ya me he liado con mi madre, y claro, yo vengo a hablar un poco más de gente que me da asco. Pero bueno, ya digo, mi madre era un poco más así. Mi padre es un padre más también de los 80. Mi padre es un padre muy, muy 80. Mi padre, por ejemplo, tiene las manías típicas de padre. Cuando uno se jubila, ya tiene manías de padre. Cuando se hace padre, también. Un padre, te das cuenta que va a ser padre cuando tienes el pelo este de aquí, este pelete de aquí, depilado, ¿eh? Eso se te queda sin pelo. Cuando vas a ser padre, el tobillo se te queda sin pelo. Eso el cuerpo lo sabe. Y claro, y cuando vas a ser padre lo que hace es que lo absorbe, ¿eh? Lo absorbe y entonces se te queda el tobillo pelado. Y ese pelo viaja por el torrente sanguíneo para salir por las orejas. Y es ahí cuando... Claro. Es ahí. Por cierto, ya que hablamos de gente que da asco, ¿eh? No, vamos a ir. ¿Qué asco da la frase esa? La frase cuando vas al banco en ventanilla de esa operación la puedo hacer en el cajero. Esa es una frase de mierda, ¿eh? Hola, venía a hacer un ingreso. Esa operación la puedo hacer en el cajero, ¿eh? Venía a consultar la cuenta, pero esa operación la puedo hacer en el cajero. Venía a que me la chuparan. Esa operación la puedo hacer en el cajero. Por fin, ¿eh? Se tiraron cuatro abuelos contra el cajero, ¿eh? Que estaba allí. ¿Por qué ranura? ¿Eh? Hay abuelos que siempre están en el banco, pero hay abuelos que siempre están en el banco porque ellos están allí actualizando la cartilla. Entonces, una cosa que, claro, vosotros no lo vivís así, pero una persona jubilada lo vive a tope. Hay gente que está allí. Tú cuando vas al inserso dices, ¿qué actividades puedo hacer? Entonces te dicen, por la mañana puede ir a actualizar la cartilla. Que esto es un rato que pasa usted allí. Es, la mete al revés, la mete cerrada, la pone así al revés. A veces se acaba, tiene que pedir otra en ventanilla. Ya ha echado la mañana, está usted allí. Está ahí, pone ahí, ¿eh? Es así. Mi padre, por ejemplo, como se ha jubilado ahora, tiene la manía ya de actualizar la cartilla. Y cuando voy a casa de mi padre a verlo, me dice, hijo, ¿tú de vez en cuando actualizas la cartilla? Que yo le digo, papá, yo no actualizo la cartilla en mi puta vida. Yo lo miro todo en internet. Lo miro en internet, no tengo ni cartilla, lo miro en internet. Y él me mira así serio y me dice, por internet te van a quitar todo el dinero. Es su obsesión. Él tiene esa manía. Y que no pierda el SIP, el carnet de la seguridad social. Eso tiene una obsesión él. Hijo, no pierdas el SIP. ¿Lo tienes localizado? Si no, no te atenderán. Mira, si no te atenderán. Digo, coño, claro, vas a llegar allí y vas a decir, mire, tengo el ébola. ¿Lleva el SIP? No lo voy a atender. Muera en la puerta. Bien. Ya digo, sí, mi padre es un poco así. Mi padre tiene muchas manías de padre. Mi padre es un hombre de manías. Es un padre al fin y al cabo. Mi padre, por ejemplo, tiene la manía de ver el tiempo en televisión española. Mi padre se casó y dijo, a partir de ahora en esta casa, todas las noches, se va a ver el tiempo en televisión española. Todas las putas noches ahí. Ya puedes hacer lo que quieras. Él ve el tiempo en televisión española. Tú de vez en cuando le dices, papá, ya va la película del otro canal. Te dice, ya, pero es el tiempo ahora, es el tiempo. Ya, pero es que la película la queríamos ver de estreno. Ya, pero es que es el tiempo, hijo, es el tiempo. Ya, papá, pero es que le perdemos el hilo. Es el tiempo, ¿no? Que dices, coño, ¿qué tiene que hacer este señor mañana si está jubilado? ¿Eh? Aún sigue viendo el tiempo. ¿Qué tiene que hacer ese señor mañana? ¿Que sale a faenar con la barca o qué? ¿Eh? Tiene una obsesión, ¿eh? Que le dices, papá, te lo miro yo en internet. En internet te van a quitar todo el dinero. Y además, ahí está mal. ¿Eh? Bueno, mi padre ve el tiempo. Pero él, lo que es el tiempo en sí, le suda la polla. Él está viendo el tiempo y te dice, mira, hoy presenta el Chaquetitas, ¿no? Y le pone apodos a los presentadores, ¿no? El Chaquetitas. Este chico no ve que le está pequeña la americana. No lo ve. La americana le está pequeña. Está haciendo el ridículo. No tiene una novia que le diga que la americana le está pequeña. Este chico le está pequeña la americana. Está haciendo el ridículo. Le digo, papá, es entallada. Ni entallada ni hostia. Le está pequeña la americana. Ya que le está pequeña, está haciendo el ridículo. Bien. El tiempo en televisión española empieza a las 10 de la noche y acaba a las 10 y media. Media hora para decir si mañana llueve, hace calor o su puta madre. Media hora de reloj, ¿eh? Que hay un momento que ya es freak total, porque claro, tienen que rellenar, ¿no? Entonces sacan fotos que mandan los telespectadores. Cuidado aquí, ¿eh? Ponen una foto, hay un proyector, ¿no? Aquí tenemos una foto que nos manda José Luis desde Alpedrete, ¿no? Tenemos una foto, qué maravilla, el cielo de Alpedrete, unos cumulonimbus, ¿eh? Qué maravilla. No se veía algo así en Alpedrete desde el año 84. Qué cumulonimbus, ¿eh? Qué maravilla. Que tú miras a tu padre diciendo, mi padre estará flipando con esto, ¿no? Y lo miras y tu padre te dice, míralo, no puede levantar ni el brazo, o sea, es que le tira de la sisa a la americana. O sea que, ¿no? Y ya digo, mi padre tiene manías. Mi padre, por ejemplo, le daba mucha manía, mucho enfado. Cuando íbamos por ahí de viaje, éramos pequeños, ¿no? Mis hermanos y yo. Íbamos por ahí de viaje y yo por ahí pedía siempre para comer macarrones con tomate. En un restaurante, eso mi padre tocaba los cojones, cosa brava. Yo lo hacía por provocar, ¿eh? Íbamos los dos por ahí, mi padre me decía, bueno, hijo, ¿tú qué vas a querer comer? ¿Eh? Y yo lo miraba así y le decía, macarrones con tomate, papá. Entonces él, ¿no? Hacía así. Le decía a mi madre, este niño es tonto, ¿eh? Este niño es tonto desde que nació, ¿eh? Cariño, piénsatelo mejor, así como de buen rollo, ¿no? Piénsatelo mejor, ¿eh? Ahí tienes la carta, míratelo bien, hay cosas muy buenas, ¿eh? Míratelo, dame cuentas, míratelo, ¿eh? Yo miraba la carta así, pero yo tenía la mente ahí, yo tenía puesto salvapantallas, yo no leía, ¿no? Estaba así. Y entonces cuando él me decía, bueno, ¿ya te lo has pensado? ¿Qué vas a querer para comer? Entonces yo le decía, macarrones con tomate, papá. Entonces él entraba en ira, ¿no? Entraba en ira y empezaba, este niño es tonto, desde que nació este niño es tonto, pero es que eso ya lo come en casa. Yo para que coma eso me quedo en mi casa, para eso no vengo, para eso no lo saco ya a comer por ahí, para que él pida macarrones con tomate, porque eso ya lo puede comer en casa. Eso se lo prepara tu madre, te lo preparas tú en 10 minutos, porque eso es que no lo pido, yo me gasto aquí el dinero para que él se pida macarrones con tomate. Yo vuelvo para casa y hemos terminado, porque es que yo no vengo aquí a perder todo el día para que él coma macarrones con tomate, no vengo yo aquí de excursión, porque este niño es tonto desde que nació, es que lo hace adrede, lo hace por provocar, y él no le apetece macarrones con tomate, él no le apetece, es que lo hace por provocar, este niño es tonto desde que nació. Bien. Esto para un padre es una ofensa terrible. Esto debe ser como si un colega te invitara a putas, ¿eh? Y tú te metieras al baño del puticlub y te la pelaras. Claro. Él se siente ofendido, total. Y luego a mi padre le tocaba bastante los cojones también que yo perdiera las chanclas en el mar. Esto es una cosa en la que yo me especialicé cuando era pequeño. Llegábamos a la playa a las 9 de la mañana. yo entraba ya, porque digo, yo coño, así ya las pierdo, las chanclas, me metía en el mar, digo, así las pierdo y la faena ya la tengo hecha. Entonces yo llegaba ahí, ya me despreocupo, ¿no? Llegaba ahí, me metía y claro, el mar tiraba de las chanclas, ¿no? Yo hacía un esfuerzo, hacía así. Hacía así con los dedos de los pies. Hacía fuerza ahí con los dedos ahí, ¿eh? Pero llegaba un momento que decía, joder, contra la naturaleza no puedo pelear. Si este mar puede arrasar países enteros, no se va a llevar mis chanclas, o sea, ¿qué soy yo contra la inmensidad de este mar, ¿no? Entonces, llegaba un momento que una se me iba, ¿eh? La otra yo no la quería para nada, digo, yo desparejada, ¿para qué la quiero? Y ya me deleitaba, ¿no? Yo hacía así, me tiraba por encima, algo bien. Salía del mar, me callaba como un puta, porque digo, claro, vaya disgusto, le voy a dar a este señor ya de buena mañana, ¿eh? Salía, hacía mis buenos castillos allí, mis agujeros en la arena. Ya a las 2 de la tarde mi padre me decía, bueno, hijo, ya no vamos para casa, ¿eh? Ponte las chanclas, ¿eh? Póntelas. Entonces yo lo miraba así, con cara de, no va a ser posible, papá, eso, ¿eh? Esa posibilidad no se va a contemplar hoy en esta playa, ¿eh? Entonces él me decía, ¿dónde están las chanclas, eh? Que hacía la sonrisa de padre enfadado. Sonrisa de padre enfadado es una sonrisa forzada, un poco de psicótico, ¿no? Hace así un poco. Que la combina con una seriedad total. Ahí, hace así. Hace esta postura también, ¿no? Díselo al papá, ¿dónde están? ¿Eh? ¿Dónde están, cariño? Cariño, ¿eh? Como de buen rollo, ¿eh? ¿Dónde están? Díselo al papá, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Eh? Que va subiendo el tono y dice, hostia, le pone feo esto, ¿eh? ¿Dónde están? Que tú lo mirabas así y pensabas, pues, hombre, las horas que hace ya, ¿eh? Si el mapa de mareas no estaba equivocado ayer en Televisión Española, ¿eh? Deben ir ya por Mallorca, papá, ¿eh? Yo tengo la teoría de que todas las chanclas que yo he perdido han hecho un islote en el Mediterráneo que se puede ver desde Google Earth. Tú pones Google Earth, hay un punto blanco ahí y son todas las chanclas que han hecho como un montón. Han hecho montonera y hay como un islote ahí. De hecho, yo tengo la teoría de que el Costa Concordia se pegó la hostia contra ese islote. No te digo más. No, el Costa Concordia, ese crucero este que se hundió... Pero eso después el capitán lo contó. O sea, la razón fue que había gente que quería saludar. Es así, ¿no? Es una causa normal. Él estaba con su timón allí y entonces vino un tío, ¿no? Con un mojito que venía debajo, ¿no? Venía de allí, estaba bailando. Y vino con el mojito y le dijo, mira, es que estoy bailando el venao ahí abajo y me he calentado. Me he dicho, hostia puta. Sí, es que, claro, vamos a pasar ahora por delante de una costa que está ahí mi cuñado. ¿Podríamos acercarnos con el barco? Y yo desde cubierta le saludo y el capitán, con todos los años que llevaba a su espalda de navegación, dijo, joder, ¿por qué no? ¿Qué nos lo va a impedir, no? Entonces se fueron acercando y él le decía, ¿ya ve a su cuñado o no? Entonces el otro salía a cubierta, ¿no? Hostia, creo que es uno que hay allí con bigote, pero no estoy seguro. ¿Podríamos acercarnos más todavía? Y el otro, con todos los años de navegación a su espalda, dijo, joder, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué nos lo va a impedir, no? Entonces se fueron acercando hasta que el fondo se lo impidió. ¿Eh? Tocaron bajo, se ve que se conoce, se ve que pensaba que el barco era plano, era como una bañera por debajo. ¿Eh? Tocaron bajo y el capitán vio la cosa jodida y se piró. Dijo, hostia, vaya movida. Se piró de allí, dejó allá al del mojito y todo, él se fue del barco, que llegó en un bote a la orilla, llegaría y vería al cuñado del otro, ¿eh? Que le diría, está ahí su cuñado que le quería saludar. ¿Eh? Nos hemos ido acercando y se ve que hemos tocado bajo. Que el otro lo vio así vestido de capitán y le dijo, ¿qué va usted, a tomar la comunión? Y dijo, no, yo soy el capitán del barco ese. Dijo, pero el barco ese está hundiendo. Dijo, coño, ¿y me lo va a decir que soy el capitán? Claro, claro que está hundiendo. Por eso me he venido yo, ¿eh? Ni me he cambiado, no me ha dado tiempo ni a cambiarme. Dijo, ¿pero hay gente dentro? Dice, claro, coño, si no hemos avisado a nadie. Claro, claro. Están todos dentro, ¿no? Me he venido yo solo, ¿no me ves? ¿Eh? Están todos dentro, su cuñado, todos ahí. ¿Eh? Dijo, pero van a morir. Dice, coño, claro, si yo le doy 10 minutos, es que no le doy más al barco. Hemos rascado, que yo lo he notado, si es que hemos rascado, es que lo he notado. Me he venido de gol opuesto, digo, vámonos de aquí, que esto se va a la mierda. Dice, pero usted no es el capitán. Dice, ya le he dicho a usted que sí, claro que soy el capitán. ¿Y qué hace que no está allí? Usted se tiene que ir el último. Usted es el capitán. Usted no, se tiene que ir el último. ¿Por qué no está usted allí? Y él dijo, pues mira, yo no estoy allí porque me he caído en un bote. ¿Eh? Él no sabía qué decir. Dijo, es que me he caído en un bote. Esto lo dijo él en el juicio, de verdad. ¿Eh? Es que me caí en un bote, salvavidas. ¿Eh? ¿A quién no le ha pasado? ¿No? Estás en un crucero, ¿no? Vas por la cubierta, ¿eh? Tienes un mal tropezón, ¿eh? Pasas por encima de la barandilla, caes al bote. El bote se desprende y a la orilla. Y cuando te quieres dar cuenta, dices... ¿eh? Cuando te quieres dar cuenta, dices, hostia, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Así es. Esto, ya os voy a decir que esto es lo que se conoce como una excusa de mierda. Esto, no hay Dios que se lo crea. Esto es como si os quedáis embarazadas y le dices a vuestro padre que os habéis caído en una polla. Lo mismo. Ay, papá, me he caído en una polla y se ve que al intentar escapar con el movimiento, se ve... Claro. En fin, ha sido un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Manu Gorriz.